Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El buque hospital de Estados Unidos, Comfort, comienza una misión humanitaria por el Caribe y América del Sur. Detalles en este noticiario de Televisión Martí.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta informes sobre Cuba. Investigarán préstamos de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff a la dictadura cubana. El presidente Juan Guaidó pide severa investigación a dos de sus funcionarios por supuesta corrupción.
Y los deportes, en medios de prensa, reportan fuga de futbolista cubano en Copa de Oro.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó hoy el buque hospital Comfort, que en las próximas horas partirá desde el puerto de Miami en misión humanitaria que incluye a 7 países de la región.
Nuestro colega Ricardo Quintana cubrió la visita del vicepresidente Pence a nuestra ciudad.
Tercera visita del vicepresidente Pence al sur de Florida. En esta ocasión a visitar y a despedir a esta embarcación que muchos llaman ya un hospital flotante, que próximamente seguirá una misión humanitaria a favor del pueblo de Venezuela por el Caribe y Sudamérica.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión. En otra parte de su intervención, recordó que 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza.
It grieves my heart to say that in hospitals across Venezuela.
Rompe el alma ver cómo niños mueren en hospitales en Venezuela, dijo el vicepresidente. El embajador del presidente Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se mostró agradecido una vez más por el apoyo recibido de la Casa Blanca.
Digamos que la solidaridad de la administración Trump es muy clara, no solo para luchar y vencer la dictadura en Venezuela y restablecer la democracia, sino también para darle una mano a los venezolanos que están sufriendo y que se han visto obligados a salir de nuestro país por la crisis. Así que yo creo que esto es un compromiso claro, no solo de palabras, de acción.
El Comfort visitará 10 países y cuenta con una tripulación de unas 1,000 personas, entre ellos médicos de Canadá, Costa Rica, Argentina y México.
Este barco que representa el séptimo mayor hospital en el mundo está saliendo para la región para darle un poquitico de apoyo para el pueblo de Venezuela. Un compromiso muy importante.
Es el compromiso que tiene los Estados Unidos con el pueblo venezolano y con todos los países amigos de toda la región de Latinoamérica.
I'm proud to report under President Trump's leadership the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos. Apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
Para el pueblo de Cuba hay que pensar igual que el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de cualquier país en el mundo. Hay que pedir su libertad, hay que pedir su democracia, hay que pedir su esperanza, hay que siempre hacer la lucha para que tenga lo que todo ser humano debería tener en la vida, que es una vida digna con oportunidades.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia.
Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó este martes el informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba correspondiente al año 2018.
Y nuestra Grisel González asistió al evento celebrado en el downtown de Miami. Adelante, Grisel.
Así es, Karen y Alfredo, muy buenas tardes a todos. El informe analiza la situación de los derechos humanos en Cuba a partir del monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus diferentes mecanismos. El informe recoge los hechos reportados, documentados desde finales de 2017 y durante todo el transcurso de 2018. Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad de asociación, básicamente la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, que no se les ha autorizado a salir del país, y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente esos son los principales temas que nos han preocupado junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo en general cuando vienen alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? ¿Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre? Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
La evaluación que hacemos es que efectivamente la sociedad cubana tenía una expectativa de una transformación, pero hoy se evalúa que esa reforma constitucional no alcanza precisamente a una transformación.
Denunciar las violaciones que comete el gobierno cubano y crear estrategias para propiciar un cambio democrático en Cuba constituyen una prioridad.
La presión política económica que hemos visto, la colaboración también internacional, la administración del presidente Trump implementó por la primera vez en más de 20 años la ley Helms-Burton, que le va a poner mucha presión económica al régimen castrista. También hemos implementado la cancelación de los cruceros, que son millones de dólares, más de 300 o 400 millones de dólares en efectivo que le entraba a Cuba. También hemos visto que con colaboración con Brasil se canceló el programa de médicos cubanos, que era otro ingreso de miles de millones de dólares al régimen castrista. Esa combinación de presión económica, presión política, presión diplomática, no solo de los americanos, pero también de la región, yo creo que va a dar muy buen resultado.
Un conjunto de recomendaciones que nosotros hacemos en el informe, pero principalmente, en primer lugar, cierto, tiene que ver precisamente con establecer cierto garantías básicas de un sistema democrático, que es la pluralidad de opiniones, la existencia de partidos políticos diversos, en primer lugar. Y otro tema que nos preocupa mucho es la independencia del Poder Judicial, que es otro tema muy importante en una sociedad democrática. Pero el informe tiene un conjunto de recomendaciones, el informe ya está en la página web de la Comisión, así que invito a quien quiera leerlo, es un informe bastante largo. Ahora yo voy a hacer una síntesis del informe, pero el informe está en la página web para quien quiera leerlo.
Y el 18 de enero del actual año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le envió el reporte preliminar al Estado cubano. Le dieron un mes de plazo para que enviara una respuesta con sus observaciones, tal y como establece el reglamento de la regulación. Sin embargo, el Estado cubano nunca respondió, por lo que este informe fue publicado el 14 de marzo y se presentó hoy de manera oficial, como ya lo vimos en el reportaje. Eso es todo de mi parte. Desde el Hotel Marriott en el downtown de Miami, Grisel González, regreso contigo, Karen, al estudio.
Muchas gracias, Grisel, por esa información. Y entre tanto, Justicia Cuba, la Comisión Internacional para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar la petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes cometidos por Raúl Castro y otros oficiales del régimen. En el evento celebrado en el edificio del Presidio Político Histórico Cubano en Miami, se dio a conocer la conclusión de la fase 1, después de que la Comisión Justicia Cuba investigó durante 2 años testimonios y entrevistas en procesos realizados a nivel local, nacional e internacional.
La Comisión Justicia Cuba ya tiene una lista de 43 integrantes del régimen comunista de Cuba, sospechosos con fuertes pruebas de ser participantes y culpables de crímenes de lesa humanidad.
La verdad es que los expedientes dan para que cualquier tribunal pueda juzgar estos delitos que se han cometido y que están tipificados como de lesa humanidad. No cualquier delito, sino de lesa humanidad. Y por lo tanto hicimos una convención internacional para evidenciar que no es un tema que afecte a los cubanos, no es entre cubanos el tema. El tema es que hay seres humanos que hoy, con la inspiración del castrismo, siguen lesionando a la humanidad entera. Y que pensamos que el siguiente paso debe ser que sean juzgados por una corte de derecho.
Una joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la ciudad de Las Tunas, madre de una niña recién nacida, fue condenada a 3 años de prisión con internamiento por el supuesto delito de atentado. Karen García Meriño, de 19 años de edad, fue detenida el 19 de septiembre de 2018 durante la celebración de los carnavales, donde participaba en una de las comparsas. La joven, entonces con 5 meses de embarazo, pasó 14 días en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada por el agente Wilber Galván. En defensa propia, la detenida le mordió un dedo al oficial, quien luego le formuló la acusación, dijo a Radio Televisión Martí la madre de Karen, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la UNPACU.
Y una solicitud a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que investigue las muertes del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y del activista Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio de 2012, fue firmada por ciudadanos cubanos, según informa la página web del Movimiento Cristiano Liberación. Se desconocen las causas reales de sus muertes, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal o si intervinieron otros automóviles durante el evento. El tiempo ha transcurrido y se mantienen diversas hipótesis sobre las causas de ambas muertes y las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial, señaló el documento.
Y como tantas otras en Cuba, una familia vive en medio de suma pobreza en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, y sin que el horizonte se divise esperanza alguna. El reportaje siguiente es de Cubanet.
Cubanet visitó la familia Pérez Arteaga, residentes del barrio Toquío, municipio Caimanera, Guantánamo, donde un niño fue mordido por un ratón debido a las malas condiciones de la vivienda. Hoy se encuentra en peligro de estar contagiado con leptospirosis.
Tengo un nieto que lo mordió un ratón. A raíz de la situación que estamos viviendo, unas condiciones muy pésimas, el rancho se está cayendo, nadie me da respuesta de lo con qué yo puedo levantar esto. Nosotros hemos ido al gobierno, usted puede ver como está en la pared, el techo que está lleno de huecos, no me facilitan ni teja, ni me autorizan a picar madera.
Esta familia espera desde hace 17 años por la aprobación de un subsidio para arreglar su vivienda. Las autoridades del gobierno en el municipio siempre se lo han denegado.
No han denegado los subsidios. El primero porque dijeron que teníamos solvencia económica, no sé de dónde sacaron eso. El segundo, nos parece que no requeríamos, no teníamos los requisitos que querían ellos y tampoco. Y hasta ahora todavía estamos esperando. Cuando hemos pedido los subsidios, enseguida mandan a la trabajadora social, que al final siempre nos dice lo mismo, que hay que todo el mundo tiene que ponerse a trabajar, si no, no hay nada.
Y aparte de la trabajadora social, ¿la visita de quién más han recibido aquí?
Bueno, aquí ahora son unos días que vinieron la gente del Poder Popular y la gente de vivienda, pues a raíz de la mordida del ratón, si no, no vienen.
Según las autoridades de la provincia de Guantánamo, el gobierno emprende un proyecto que marcha satisfactoriamente encaminada a que todos tengan una vivienda digna. Sin embargo, miles de familias viven en condiciones infrahumanas y se les niega la posibilidad de arreglar sus viviendas. Mientras tanto,
porque ahora tienen que reunirse, según ellos, la comisión para entonces analizar el caso.
¿Y qué futuro tienen ustedes? ¿Qué futuro ven más adelante?
Más adelante, bueno, incierto, ya que no sabemos nada.
Reportajes Cubanet.
Hasta ahora, la Unión Europea solo ha recibido notificaciones sobre la intención de presentar demandas contra empresas de ese continente al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, dijo el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell. Al concluir este lunes una reunión de los cancilleres de la Unión en Luxemburgo, Borrell dijo que su gobierno va a apoyar a las compañías españolas que tienen negocios en Cuba. La notificación por anticipado a las empresas que pueden estar sujetas a demanda es uno de los requisitos que estipula la ley Helms-Burton para que cada caso llegue a una corte estadounidense, según explicó el experto cubano-americano Nick Gutiérrez.
El presidente de Brasil pidió que se investiguen los préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil a Cuba, aprobados durante las presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Los préstamos al régimen castrista comenzaron en el año 2009 durante el segundo mandato del expresidente Lula y continuaron en el primer gobierno de su sucesora Rousseff. El año pasado, el anterior presidente del banco, Diogo Oliveira, reconoció que fue un error haber concedido préstamos a Cuba y Venezuela, pues ninguno de estos gobiernos ha cumplido sus compromisos financieros.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Varadero. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Previo a la visita de la jefa de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el régimen de Maduro intenta maquillar la crisis que vive el país. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó ratificó que no avalará ningún acto de corrupción y pidió una severa investigación a dos miembros de su equipo que presuntamente desfalcaron parte de una ayuda humanitaria recolectada en Colombia. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El régimen de Nicolás Maduro se prepara para recibir a la jefa de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Maduro ordenó la liberación de tres de sus presos de conciencia, entre ellos al diputado Gilbert Caro, que estuvo secuestrado e incomunicado por semanas. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que aún espera la hoja de ruta de la expresidenta chilena para determinar cómo y de qué manera será su encuentro.
Vamos a recibir la visita entonces de la alta comisionada. Estamos esperando la oferta, la agenda oficial para poder determinar nuestra participación, para poder no solamente que el Parlamento, sino el mundo sepa claramente lo que está pasando en Venezuela.
En la lista de presos de conciencia hay más de 700 venezolanos, según la ONG Foro Penal.
La señora Bachelet debe exigir que ella libremente entre a las cárceles y libremente converse con los presos para que de manera libre ellos le puedan expresar lo que les ha ocurrido.
Los familiares de muchos de los presos políticos piden transparencia en una visita que presumen será controlada y maquillada por el oficialismo.
El llamado es que se haga justicia, que ella no solamente crea lo que le dice el presidente. A mí no me importa tampoco si ella se reúne con defensoría, con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas.
Desde su exilio en España, el líder opositor Antonio Ledezma, quien huyó de su prisión domiciliaria en noviembre de 2017 tras dos años de arresto, acusado de conspiración para derrocar a Maduro, le envió un mensaje a la actual jefa de Derechos Humanos de la ONU.
Vaya a la tumba y va a sufrir en carne propia los horrores, recordará los horrores que sufrió su padre en la dictadura chilena. Hable con los presos políticos, los civiles y militares y les van a relatar cómo han sido torturados.
El diputado Richard Blanco, otro de los perseguidos por el régimen de Maduro, por supuestamente ser parte del alzamiento cívico-militar del pasado 30 de abril en contra de Maduro, huyó este lunes por los caminos irregulares o conocidos como trochas en la frontera con Colombia.
Pasé por la trocha porque no puedo pasar por el puente Simón Bolívar ni me puedo venir en avión. Primero porque tengo una orden de captura ilegal, te podrás imaginar, pasar por donde habían tantos guardias nacionales al servicio del criminal de Nicolás Maduro.
El diputado opositor, que estuvo 40 días asilado en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, se pronunció sobre la grave situación del país, que será visitado por tres días y desde este miércoles por Michelle Bachelet, cuestionada ampliamente por sus cercanías con Fidel Castro, al que calificó post-mortem como un líder de la dignidad y la justicia social, y del fallecido Hugo Chávez, al que luego de morir describió como un gran amigo.
Lo más importante es que ya estoy aquí para levantar mi voz, porque a mí nadie me la va a silenciar. Absolutamente nadie, y mucho menos que estos criminales que usurpan el poder en Venezuela.
Blanco, quien actualmente se encuentra en Cúcuta, Colombia, aseguró que desde el exilio exigirá una coalición internacional para lograr el definitivo cese de la usurpación de Nicolás Maduro.
Que solo no podemos, está comprobado, los delincuentes son ellos, están armados, y tenemos que buscar una forma de hacer una coalición internacional que nos permita ayudar a Venezuela a salir de esta pesadilla y esta desgracia.
Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en una conferencia de prensa que tendrá mano dura con los presuntos responsables de actos de corrupción en su gerencia. Insistió en que hace dos meses se inició una investigación sobre el uso de unos $90,000 que eran para cubrir gastos de unos 140 uniformados y allegados que le dieron la espalda a Maduro y que no pudieron ser atendidos en su momento por las agencias multilaterales.
No pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva.
El embajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, presentó este martes el caso en la Fiscalía de Colombia. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
La multinacional brasileña Odebrecht solicitó una medida cautelar de recuperación judicial para renegociar sus deudas, argumentando que es el mecanismo que evitaría una quiebra. La agencia francesa de noticias informa.
Odebrecht pidió iniciar el mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil. El conglomerado empresarial brasileño informó el lunes que introdujo el pedido para negociar deudas de 84 mil millones de reales, unos 21 mil 500 millones de dólares, tras el escándalo de corrupción que abarcó una docena de países. La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica financiera del deudor a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen 6 meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. El pedido fue formulado ante la justicia de Sao Paulo por el Consejo de Administración de ODB, holding que controla las diferentes empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OSE y la petroquímica Braskem. Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños Banco Nacional de Desarrollo, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, además de tenedores de bonos. Desde 2014, Odebrecht se ha visto sacudida por el escándalo Lavallato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos de obras públicas. El tema provocó crisis políticas involucrando a diversos exmandatarios. Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Y sin justificar el cambio, un juez federal de Nueva York aplazó hasta el próximo mes de julio la sentencia al exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. France Press tiene el anuncio.
La sentencia del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazada del 25 de junio al 17 de julio. La Fiscalía anunció el lunes la decisión tomada por el juez federal de Nueva York, Brian Cogan, que presidió el juicio por narcotráfico. El organismo no explicó las razones del cambio que permitiría celebrar una nueva audiencia con integrantes del jurado antes de la sentencia, como desean los abogados de Guzmán. Tras un juicio de 3 meses, el Chapo fue declarado culpable el 12 de febrero y enfrenta una posible cadena perpetua por traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos durante 25 años. Desde marzo, sus abogados exigen la nueva audiencia y también un nuevo proceso, luego de que el sitio Vice News publicara una extensa entrevista con un jurado anónimo, en la cual cuenta que 5 integrantes del jurado ignoraron las advertencias del juez y accedieron a redes sociales y medios de prensa para informarse del caso durante el juicio. La instrucción busca que los veredictos se basen únicamente en las pruebas presentadas durante el proceso. El juez Cogan negó recientemente un pedido de Guzmán para ejercitarse al aire libre y para comprar tapones de oídos por razones de seguridad.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar, por supuesto, un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacta. Ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del conflicto.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacta. Ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del conflicto.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El gobierno de Irán anunció que sus reservas de uranio enriquecido sobrepasarán a partir del 27 de junio el límite impuesto en el Acuerdo Internacional de 2015 sobre energía nuclear.
Irán está a 10 días de superar el límite de reservas de uranio enriquecido que impuso un acuerdo internacional hace 4 años. El pacto al que suscribieron Irán, Estados Unidos y otros 5 países busca limitar de forma drástica el programa nuclear de Teherán a cambio de levantar las sanciones económicas contra el país. Pero el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto en 2018 y Washington restableció las sanciones. El anuncio ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países.
Hoy empezó la cuenta atrás para superar los 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido. Y en 10 días superaremos ese límite.
Irán presiona desde hace meses a sus socios, todavía dentro del pacto, para evitar los duros efectos de las sanciones en su economía. Hasta la fecha, la Agencia Internacional de Energía Atómica certificó que Teherán cumplía con los compromisos del acuerdo. Pero la situación podría cambiar a partir de finales de junio y la agencia podría juzgar que Teherán está en infracción.
El primer presidente elegido en elecciones democráticas en Egipto y derrocado por el actual mandatario egipcio general al-Sisi falleció mientras comparecía como acusado en una audiencia judicial. La agencia Reuters tiene los detalles.
El expresidente de Egipto, Mohamed Mursi, se encontraba en el tribunal en la jaula en la que son confinados los acusados en el país árabe cuando se ha desplomado por un ataque cardíaco. Ha fallecido a los 67 años de edad, así lo anunciaba la televisión estatal egipcia. Líder de los hermanos musulmanes, Mursi fue el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto, derrocado un año después por el golpe de Estado de julio de 2013. Al conocer su fallecimiento, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan le ha calificado de mártir.
Ha perdido la vida luchando por la causa en la que creía. La historia no olvidará a los tiranos que lo encarcelaron, lo amenazaron con la pena de muerte y causaron su martirio.
Los hermanos musulmanes han llamado a asistir al funeral, que previsiblemente se celebrará en su pueblo natal a unos 75 kilómetros al norte de la capital, y manifestarse frente a las embajadas egipcias en todo el mundo. Egipto ha decretado el estado de máxima alerta y la embajada española en El Cairo recomienda evitar los lugares turísticos y de gran concentración de personas en previsión de protestas.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Muéstrale al mundo la Cuba en que vives. Haz de tu celular una ventana a la isla, enviándonos tu imagen con su historia a la foto del día cuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba en que vives. La foto del día. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
La compañía Huawei anunció la caída de un 40% en sus ventas de teléfonos fuera de China desde que Estados Unidos la puso en su lista negra y advirtió que recortará la producción.
Huawei empezó a sentir la tormenta. El fundador del gigante chino de las telecomunicaciones reconoció el lunes por primera vez el impacto de las medidas de Washington en su contra. Estados Unidos lo incluyó recientemente en su lista negra, acusándolo de colaborar con el régimen chino.
Si han bajado nuestras ventas de teléfonos móviles en el mercado internacional en 40%, sí han caído 40%, pero nuestras ventas de teléfonos móviles en el mercado chino están creciendo velozmente.
La empresa anunció también que recortará su producción en 30 mil millones de dólares para los próximos 2 años, aunque no aportó detalles.
No esperaba que Estados Unidos tuviera una determinación estratégica tan fuerte e inquebrantable para luchar contra nosotros. Al mismo tiempo, no esperábamos que nos golpeara tan ampliamente.
El año pasado, Huawei fue el número 2 mundial en producción de teléfonos. La compañía está en el centro de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la que ambos países se impusieron aranceles punitivos. Con sus medidas, la administración del presidente Donald Trump vetó de facto la presencia de Huawei en el mercado estadounidense, así como sus negocios con las compañías del país. A pesar de la tormenta, su fundador dijo confiar en el futuro y comparó a la compañía con un avión dañado, pero que todavía puede volar.
Y la Agencia Espacial Europea utiliza imágenes satelitales para documentar el estado de los cielos en todo el mundo, desde Groenlandia hasta la Antártida. Pero las imágenes no registran un panorama alentador para nuestras capas polares, pues puede verse la rapidez con la que el hielo se está convirtiendo en agua. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, informa.
Desde hace algunas décadas, la criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con la ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Brunt en Antártida. Y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia, en Alaska, se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y ahora hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda la corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
No existen dudas de que el legado de Celia Cruz sigue vivo.
Así es, y eso se pudo comprobar en Ciudad México este fin de semana, cuando numerosos fanáticos la homenajearon en forma póstuma. Roxana Romero tiene los detalles.
Cruz, el musical, se presentó en el Teatro Metropolitano en la capital mexicana con fuertes aplausos de los asistentes que bailaron y aplaudieron al escuchar los populares ritmos tropicales de la guarachera de Cuba. El espectáculo incluyó más de 20 melodías en donde se conjugaron juegos de luces y el carisma de la cantante cubana Lucrecia, que durante 2 horas encarnó a Celia Cruz. Entre los temas más populares estuvieron La vida es un carnaval, Que le den candela y Emayá. La intérprete conmovió al público con anécdotas de la infancia de la estrella cubana que murió en 2003.
¡Mamá!
Desde su juventud, sus inicios en la música, el clímax de su carrera hasta momentos antes de su muerte. También agradeció al público y le aseguró que hay Celia para rato, ya que son sus fanáticos los que la mantienen viva. La guarachera de Cuba cuenta con un sinnúmero de premios, incluyendo varios Grammy, Grammy Latinos y muchísimos más galardones que ganó durante una larga y exitosa carrera. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y el revólver con el que supuestamente se suicidó el inigualable pintor Vincent Van Gogh, conocido como el arma más famosa de la historia del arte, será subastado el miércoles en París. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Es muy probable que esta haya sido el arma con la que Vincent Van Gogh puso fin a su vida, aunque difícilmente se logre probarlo. El revólver de calibre 7 milímetros será subastado el miércoles en París. Su precio estimado oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros.
Al final de su vida, Vincent Van Gogh se encontraba en un estado cercano a la depresión e incluso completamente deprimido, como lo demuestran las cartas que envió a su hermano Theo. Sabemos que el año anterior a su muerte pasó una larga estancia en un hospital psiquiátrico y que durante ese periodo tuvo un intento de suicidio.
Van Gogh se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió 2 días después al norte de París. Fue el 27 de julio de 1890 cuando el maestro holandés habría caminado hasta un campo cercano al albergue donde se hospedaba y disparado una bala en el pecho con el arma del propietario del establecimiento. El revólver fue descubierto en 1965 por un agricultor en el mismo campo. Desde entonces había permanecido en la familia del propietario, colgado detrás del mostrador, según la casa de ventas Auction Art.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Comenzamos de nuevo el segmento de Cuba. Ahora sí me atrasan horriblemente. Tengo que hacerlo más rápido.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, amigos, comenzamos con el radar de ayer. En las horas de la tarde ayer, Pinar del Río, Matanzas, Mayabeque. Noten qué tremenda línea de chubascos y tormentas que duró en partes hasta horario de la noche. Cárdenas, Varadero, Zahuala Grande. Las tormentas se movieron de sur a norte. El resto del país también con algunas tormentas, pero la realidad es que los acumulados principales estuvieron más bien al oeste. La Palma 14.1 milímetros, Melena del Sur, aquí lo tienen 10.6, Unión de Reyes 11.8, no es mucha la lluvia esa, Varadero bastante, 28.6, Jovellanos 14.7 y Cienfuegos 25.3. Estas son las temperaturas para comenzar la mañana, en el orden de 23 a 25 para gran parte del país, con la excepción de 26 de Holguín, Guantánamo, el oriente cubano sintiendo ya un amanecer con bastante calor. En la tarde las temperaturas suben, estamos viendo valores de más de 34. 33 es cálido, pero 34 Isabel Rubio, 34.7, el Yabú en Villa Clara con 34, el Jíbaro en Santi Spíritus con 34.6, Venezuela, Ciego de Ávila con 34.3, Florida, Camagüey 35.1, Las Tunas 34.4, pero hay más calor. Otras estaciones reportando mucho calor, incluyendo La Jíquima con más de 34, Pedagógico, esto es Holguín, más de 34, Manzanillo 34.5, Jucarito se lleva el premio con 35.3, qué calor, siempre hay mucho calor en ese sitio, Contramaestre 34.7 y la Universidad de Santiago 34.3. Otros sectores del centro este también reportaron lluvia, pero ¿qué pasa hoy? Vamos a ver en horas de la tarde nuevamente chubascos y tormentas, como esta línea de tormentas que también ha estado afectando el sur de Florida. Mucha lluvia en los últimos días en el sur de Florida, pero noten que esta está ocurriendo ya, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, parte de estas tormentas esta tarde más bien en la costa sur, y el resto del país también pudiera tener algunas tormentas al final de la tarde y primeras horas de la noche. Panorama de las temperaturas para mañana, así comenzamos San Antonio con 27, El Cayuco con 26, Pinar del Río 23, las provincias habaneras 23, 22 grados amanecen, 26 Gerona, Varadero con 23 y este es el panorama en la tarde, toda la zona de 32 a 34 grados. El centro del país que amanece con 23, 22, Santa Clara, Placetas 22, 23 Santi Spíritus, Trinidad 24 y en la tarde calor. Calor de 33 a 36, se está calculando Santa Clara 35, Santi Spíritus 36. El oriente cubano comienza en Camagüey, vamos a decir, Tunas y Camagüey 23, el resto de las estaciones de 24 a 25. Ese es el inicio de la mañana, justamente antes que salga el sol. Ahí el momentito donde tenemos temperaturas más bajas y en la tarde alcanzando 34 a 36 en gran parte del área. Camagüey, Tunas 36, Holguín 36, bastante calor. Brisa, esto es lo que tenemos de acuerdo al reloj nuestro, en horario de la madrugada un poquito de calma, pero luego al final de la tarde aumenta el viento básicamente del este en gran parte del país, con la excepción de las provincias habaneras y Pinar del Río, que es prácticamente del sureste, y eso hace que la costa norte de Pinar del Río tenga menos oleaje. Aquí se refleja en la altura de la ola para mañana en la tarde, 0.2 metros de altura al norte de Pinar del Río, Habana, hasta Matanzas 0.3, a 0.3, a buena parte del norte, hasta Ciego de Ávila, pero de Camagüey al este aumenta el oleaje que puede llegar desde Jibara hasta Maicí a 1.4, 1.5 metros, un metro al sur de Santiago de Cuba, los golfos de Ana María y Huacanayagua 0.4 metros, 0.3 en Batábano, y si usted sale desde la Bahía de Cienfuegos, Golfo de Cazones, un poco al sur, el oleaje aumenta considerablemente, así que este oleaje bajo llega básicamente hasta Casilda, todo lo que es plataforma, 0.4 metros. Para mañana en la tarde, de todas maneras, esta noche todavía posibilidad de algunas tormentas sur de la isla, desde La Habana hasta por lo menos Tunas, principalmente sur, la porción sur de Matanzas y luego se mueven las tormentas al norte hasta Varadero y lo mismo pasa con las provincias habaneras. Amanece bien tranquilo el tiempo mañana, pero en la tarde nuevamente tenemos algunos chubascos y tormentas. La tendencia en los próximos días definitivamente es un tiempo mucho más seco, con control anticiclónico, y por eso vamos a ver menos lluvia. De todas maneras, el jueves en la tarde hay tormentas también en el centro y sur de la isla. Este es el panorama, Santiago de Cuba con 34.3, bastante calor, cielo mayormente despejado. Y para el oriente cubano, los próximos días, estamos hablando de 36 de sensación térmica, 36 también para el miércoles, para el jueves 37 y 36 el viernes, pero me parece que podemos añadir un par de grados, pudiéramos llegar a 38 en estas sensaciones térmicas en parte de la región oriental cubana. Ese es el pronóstico. Y para la capital del país tiene usted aquí, miércoles con algunos chubascos y tormentas y luego se seca el tiempo. Estamos viendo un tiempo mucho más seco a partir de jueves, viernes, sábado, domingo. Parece que la lluvia pudiera regresar el martes, así que después de un periodo lluvioso en la capital de Cuba, me parece que las temperaturas van a subir, regresa bastante el calor y tiempo mayormente soleado. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El veterano futbolista cubano Yasmani López, quien viajó junto al equipo de la isla a la Copa de Oro que se juega aquí en Estados Unidos, habría escapado de la delegación antillana de acuerdo con un reporte del periódico El Nuevo Herald. El centrocampista de 31 años participó en el partido en que México goleó 7-0 a la escuadra cubana el pasado sábado. Después de ese encuentro, López desapareció de la concentración de la isla, según el reporte de prensa. En otras noticias relacionadas, el diario Marca publicó que la escuadra cubana recibió los uniformes para el certamen a solo horas de su debut ante el equipo azteca. Vamos a las grandes ligas. El cubano Jorge Soler sigue encendido con el madero. Anoche los marineros ganaban por una a los Reales en el octavo. Y véanlo, Jorge Soler hizo un swing grande, la metió sobre la marca de 380 pies para llevar 2 hacia el plato y con ellos decidir el partido. Fue su jonrón número 19 del año. En la cima entre los peloteros cubanos en todas las mayores en ese departamento, los Reales ganaron 6-4. Y los Medias Rojas llevan paso arrollador. Se iban arriba en la primera entrada con ese sencillo del cubano-americano Julito Martínez. Esa carrera sería suficiente para la victoria porque el picheo de Boston colgó 9-0 camino a un triunfo por 2-0 sobre Minnesota. Sexta victoria al hilo de los Medias Rojas. Mientras, los Yankees hicieron parecido ante los Rays de Tampa Bay. El japonés Masahiro Tanaka caminó toda la ruta para blanquear a sus rivales del este. Ponchó a 10 el derecho de los mulos, que es el tercero. Se pusieron arriba con ese jonrón que tienen en pantalla de 2 rayitas delante de esa lista. DJ LeMahieu Victoria de Nueva York por 3-0. Tercer triunfo seguido de los Mulos, que se mantienen en la cima del este de la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta marchan al frente en su división del este. Anoche apabullaron a los Mets. El venezolano Ronald Acuña abrió el marcador en la primera entrada con su 17º cuadrangular de la temporada. En el octavo capítulo, el catcher Brian McCann también botó la pelota. Al final, Atlanta superó a los Mets por 12-3. Y en Toronto, alrededor de 2 millones de aficionados participaron en el desfile de la victoria de los Raptors de Toronto, campeones de la NBA. Nunca antes un equipo con sede fuera de los Estados Unidos había ganado un título de liga. Vamos a la Copa América. La escuadra de Colombia sorprendió con una victoria sobre Argentina en su debut este fin de semana. Ahora tiene por delante este miércoles al equipo de Qatar, invitado al certamen.
Con la piel aún erizada, tras vencer a la Argentina de Lionel Messi, Colombia buscará el miércoles la clasificación anticipada a cuartos de final de la Copa América ante el combativo Qatar. Un desafío que los cafeteros no subestiman.
No hemos ganado nada, estamos todavía ahí peleando. Ahora pensar en lo que se viene y trabajar.
Paso a paso es el mantra de los hombres de Carlos Queiroz. Aunque el triunfo ante el albiceleste fue celebrado a lo grande, los colombianos esquivan el optimismo desbordado, seguramente aprendiendo de experiencias pasadas en las que salían de la competencia antes de lo esperado. A pesar de eso, los cafeteros declaran su intención de colarse en el grupo de favoritos junto a Brasil y Uruguay, con el sueño de hacerse de una copa que alzaron solamente una vez, en 2001, como anfitriones.
Y esta noche los favoritos, el equipo de Brasil, estará enfrentando a la selección de Venezuela. Los anfitriones golearon 3-0 a Bolivia en el primer partido del calendario de Copa América.
Brasil tiene la oportunidad de sellar su pase a cuartos de final de la Copa América. El anfitrión y principal candidato al título juega el martes contra Venezuela en la Arena Fontenova de Salvador. La canariña empezó con pie derecho su camino en la Copa América al derrotar 3-0 a Bolivia en el partido inaugural, mientras que Venezuela empató a ceros con Perú. Brasil garantizará la clasificación matemática a los cuartos de final derrotando a Venezuela, pero también podría ser primero del grupo el mismo martes, si el otro partido de la jornada, el Perú-Bolivia, termina en empate. Los dirigidos por Tite buscan además terminar por convencer a su público, luego de que los aficionados despidieran con rechifla a la verde amarela al fin del primer tiempo en el partido pasado por su pobre desempeño, y tras varios encuentros de la primera ronda que se jugaron con estadios medio vacíos.
Bueno, y pasando al ciclismo, se dispararon las alarmas este martes cuando el actual campeón del Tour de Francia, el galés Geraint Thomas, sufrió una caída en el Tour de Suiza y tuvo que abandonar. Tras el accidente se ha sembrado la duda con respecto a su participación en la carrera más importante del calendario, que comenzará el 6 de julio. Por último, las autoridades francesas detuvieron e interrogaron al exfutbolista Michel Platini como parte de una investigación anticorrupción. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Michel Platini fue detenido en París el martes. Fue en el marco de una investigación por presunta corrupción al asignar a Qatar como sede del Mundial 2022. Así lo indicaron a la AFP fuentes cercanas a la investigación. La Fiscalía Nacional de Finanzas abrió en 2016 una investigación preliminar por sospechas de presunta corrupción en la FIFA en la atribución de los Mundiales de Fútbol de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar. A la justicia francesa le interesa particularmente una presunta reunión secreta que habría tenido lugar en el Palacio del Elíseo en noviembre de 2010 y en la que habrían participado el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani y Michel Platini, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. La elección de Qatar, un rico país gasífero, por los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, fue uno de los desencadenantes de la grave crisis que sacude a esta institución desde 2015.
Bueno, muy rapidito, esta investigación, recuerden, fue la que comenzó hace como 2 o 3 años el FBI aquí en Estados Unidos. Y esto es parte de eso que, bueno, ha sacudido la FIFA de principio a fin.
En los cuatro puntos cardinales.
Caído todas las cabecillas prácticamente. Sí, sí. Bueno, el otro tema es Jorge Soler. En una temporada tremenda.
Qué bueno.
Me alegro muchísimo por él, porque ese muchacho le ha costado un trabajo realmente imponerse en las grandes ligas. Y cuando lo firmaron hace ya casi 4 o 5 años, todos decían, ¿cuánto talento hay en ese joven pelotero? Sin embargo, Miren ustedes, le ha llevado tanto tiempo para realmente, ahora 19 jonrones tiene. Una marca.
No. Está pegadito al líder. Gracias, Bobby.
Tenemos que ir, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, muchas gracias. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.